Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de Entre Fútbol y Manager, porque ya tengo por aquí a mi buen amigo, como siempre, Héctor Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos un programa que, como nuestros amigos ya habrán visto en el enlace, en el link, en el titulito que le ponemos siempre al programa, hoy vamos a hacer ese programa ya clásico entre nosotros de recomendar una lista de equipos, porque el juego definitivo, Héctor, está a punto de salir. Va a salir, de hecho, mañana. Hoy es lunes cuando estamos lanzando este podcast. Mañana, día 24, va a salir. Luego anunciaremos, por supuesto, el ganador de esa especie de juego que hemos creado en las redes, en Twitter, para regalar un FM21 entre nuestros amigos, entre la comunidad. Pero vamos a dar ideas, vamos a dar pistas para que bien el ganador que se ha llevado el juego, bien cualquier otro amigo que nos esté escuchando, si está dudando, no sabe muy bien con quién lanzarse una aventura, vamos a proponerle, Héctor, unos cuantos equipos, a ver si les aclaramos un poquito el panorama y se deciden por alguno.
Sí, Adri, muy buenas y muy buenas a todos. Como dices, ya va siendo un clásico, o prácticamente yo creo que es un clásico del Fútbol Manager, en ese inicio plantearse qué equipos puedes coger. Al final te puedes encontrar una barbaridad de lugares donde te recomiendan equipos de todo tipo. Hoy justo además estaba mirando la página de Fútbol Manager y estaban, bueno, ya habían hecho una recopilación de equipos donde miraban o más o menos con distintos objetivos, recomendaban a la gente que podían coger el Sheffield Wednesday y el Watford, que yo creo que son muy del Watford la gente del Fútbol Manager, porque siempre hacen las pruebas con ellos, además, y más equipos. Y como dices, nos vamos a meter en el ajo. La pasada temporada ya lo hicimos dos veces. En primer lugar, cuando dio comienzo, entre comillas, la temporada o el juego. En segundo lugar, cuando se reanudó el fútbol tras el parón que hubo. Y es que yo tengo muchas ganas porque al final puedes, como decimos siempre, en este juego puedes montarte mil historias, puedes generar una partida que quieras guiar a un sitio y de repente se vaya hacia otro, sino que nos lo digan a ambos en el Fútbol Manager anterior.
Sí, sí.
Puedes querer no estar en un grande y finalmente por X o Y acabar en uno. Y yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver qué tumbos da esta partida que voy a hacer, que comentaremos más adelante, aunque la gente va a tener que esperar un poquito para saber nuestros equipos, pero que vamos a recomendar unos cuantos que, ojo con ello, ¿eh?
Sí, sí, vamos a recopilar a modo de guión antes de empezar. Vamos a hacer las recomendaciones de las cinco principales ligas europeas, equipos, sector que a nosotros nos parecerían o nos parecen interesantes por una u otra razón jugar esta temporada en el FM21 con estos equipos. Después recomendaremos una serie de equipos fuera de esas cinco principales ligas europeas, por supuesto, porque nosotros, de hecho, Héctor, vamos a jugar esta temporada fuera de las cinco principales ligas europeas. No vamos a estar en el top 5 este año, no vamos a empezar ahí, sino que vamos a empezar fuera y después desvelaremos cuáles son los equipos por los que finalmente nos hemos decidido para empezar la nueva partida en cuanto esté ya disponible el juego. Sí, debo reconocerte, Héctor, antes de nada, eso sí, que me está yendo muy bien con el Sassuolo, que sigo ganando partidos, que de momento esta beta me está gustando, como el otro día analizábamos ya en el primer programa. Si alguien que no lo ha escuchado, hemos hablado ya de la beta, hemos contado las principales novedades del juego que trae, que nos han informado de ellas y que ya hemos podido testar, como digo, en esa beta del juego, y de momento con el Sassuolo voy bien, de momento sigo en la parte alta de la clasificación. No sé si incluso tendré que, bueno, seguir alargando un poco la partida, a ver hasta dónde llego, porque de momento nunca antes había tenido unos resultados tan positivos como los que estoy teniendo, y sobre todo una dinámica tan positiva donde, ojo, Héctor, la directiva, en esa valoración que hacen donde puedes entrar un poco para ver cómo están de contentos contigo, de momento tengo un 10, o sea que alucina. Imagínate cómo están yendo de bien las cosas en el equipo, cómo está la cohesión del grupo, cómo está la felicidad, cómo están siendo los resultados, para que todo esté marchando tan bien sobre ruedas. Espero que se mantenga así durante bastante tiempo y ojalá, ¿por qué no?, conseguir meter al Sassuolo la próxima temporada en Europa y conseguir así los objetivos. De momento ya digo, el otro día comentábamos un poquito, damos pinceladas de esa partida, ganando en campos importantes, ganando incluso también a la Juve en la temporada regular, así que poca broma, Héctor, con la temporada que estoy haciendo con el Sassuolo en esta beta.
Seguramente, Adri, que ya con lo poco que queda, bueno, poco que queda no, el juego ya está prácticamente aquí, tú es verdad que ya lo estás jugando, pero como dices, igual tienes que alargar un poquito o incluso dentro de la partida que te vas a crear, seguir con esta partida paralela. Yo ahora mismo también me pregunto, supongo que cuando el juego ya sale al completo, la partida se mantiene, la partida se finaliza. Como nunca he jugado la beta del juego...
La de la
juego,
beta, dice, se mantiene,
vale. Entonces es importante saberlo porque justamente mientras estaba pensando todo lo que me estabas diciendo, me surgía la duda, pero es que... Ojo, porque al final, no sé, pero cuando ves estas cosas de que te van tan bien, ves también que el Sassuolo con De Zerbi en la realidad está yendo muy bien y le están yendo muy bien las cosas al equipo italiano. Igual no hay tanta casualidad, Adri, igual has cogido bien los mandos del equipo. Al final es un equipo también con mucho jugador joven y muy bueno, y que seguramente, pues, ojo, yo nunca he descartado que si una partida va bien y quieres hacerte una nueva, tener ahí dos partidas paralelas, tomarte las cosas con su tiempo, ir haciendo las cosas poco a poco, igual te diviertes lo mismo o más por tener dos opciones distintas, y igual aunque una pues no te vaya muy bien, la otra al final sí te va mucho mejor, también hace que te saque ahí una sonrisa de vez en cuando. Yo la verdad es que vamos a empezar un poco con los equipos, Adri, si te parece. Vamos a ir primero con la Liga, luego entraremos en Italia, que yo pensé en el Sassuolo, pero como te lo habías cogido en la beta, pues preferí prácticamente dejarlo de lado para que la gente, pues al final, con tu experiencia, pudiera lanzarse a ello y tuviera un extra. Pero en la Liga yo voy a decir un equipo que tú y yo hemos hablado muchas veces, en la realidad sobre todo, que incluso hablamos muchas veces de ello de cara al FM, y es el Celta de Vigo. Un equipo muy inestable en las últimas temporadas, que prácticamente no ha tenido un rumbo positivo, por decirlo de alguna forma, que a mí me parece, personalmente, tiene una buena plantilla para empezar una andadura en el Football Manager, que tiene una muy buena base de atacantes para poder ser un equipo ambicioso, y que al final también ves esa dualidad de lo que es la plantilla y lo que es el Celta y su rendimiento en las últimas temporadas, y como mínimo es algo que sorprende mucho, porque claro, ves, ya no solamente por el hecho de tener uno de los mejores atacantes de España como el Iago Aspas, sino que ves, por ejemplo, a Murillo en defensa, a Aidoo, aunque es verdad que es algo más anárquico y de vez en cuando tiene mejores o peores rendimientos, no es mal defensor. Olaza, que es un buen lateral con un gran desplazamiento de balón. Luego en ataque tenemos a jugadores como Denis Suárez, Brahim Méndez, Adri. ¿Qué le pasa al Celta? Yo creo que para cogerlo en el Football Manager y conseguir lo que no están consiguiendo en la realidad, igual es la oportunidad que hay, sobre todo para la gente del Celta, para decir, oye, vamos a volver a Europa, vamos a volver a conseguir cosas importantes.
Total, además va a ser difícil hacerlo peor de lo que lo está haciendo el equipo en la realidad, en la partida, porque peor es descender. Y es verdad que el Celta la temporada pasada estuvo a un pelo de perder la categoría y este año no ha empezado muy bien, pero evidentemente, Héctor, ya lo hemos hablado más de una ocasión en este programa, lo hemos hablado también entre nosotros muchas veces de manera privada, el Celta no tiene equipo para ser ahora mismo el 17º clasificado a la Liga Española. A estas horas que estamos grabando el programa, antes de que se juegue la jornada número 10 de Liga en España, evidentemente el Celta no puede estar donde está. Y bueno, esperemos que con Coudet ahora en la realidad el equipo reaccione, el equipo suba para arriba y el equipo, bueno, pues gane la confianza y los resultados que obviamente por plantilla seguramente le deberían corresponder. Luego, evidentemente, las dinámicas, el vestuario, en fin, hay multitud de factores que seguramente si entramos en ellos, Héctor, hoy hablamos solamente del Celta y de su temporada, de sus últimas temporadas, pero sí, por plantilla, creo que también en cuanto a presupuesto, en cuanto a opciones de fichajes, es un caso atractivo, es decir, que puedes pescar en diferentes ligas como bien hace el Celta desde hace temporadas, pero que también puedes fichar, oye, jugadores de un perfil medio, de esos equipos que vayan a perder la categoría, de segunda división puedes pescar también cositas, en fin, que yo creo que es un proyecto atractivo, interesante, y que con las posibilidades que tiene el equipo, Héctor, raro será que quien lo coja, si hay alguien que finalmente se lanza, si hay alguien que se lanza y lo coge y juega esta temporada, que por supuesto nos vaya actualizando como siempre en el hashtag, en el mail, en el grupo de Discord, donde quiera, donde le resulte más sencillo, que nos cuente cómo le van las cosas. Pero vamos, con la plantilla que tiene, si hace bien las cosas, si consigue integrar bien todas las piezas, si se mueve bien en el mercado, etcétera, 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 Héctor, el Celta es para jugar en una o dos temporadas, tenerlo en la UEFA Europa League.
Sí, mínimo. Yo además, justo cuando echaba un vistazo para apuntármelo y miraba un poco, sobre todo, pues al final, obviamente, no miro tanto solamente lo de esta temporada, sino miro también un poco lo que puede ser el proyecto en sí y de dónde viene en el juego, para hacérselo en el juego. Entonces, al final ves que hace unas temporadas el Celta estaba jugando contra el Manchester United en Europa League.
Sí, sí.
Y piensas, es una pena que con un equipo que puede ser competente, aunque es verdad que luego entran muchos factores que nosotros obviamente dejamos de lado, como pues lo que dices tú, el vestuario, la motivación de los futbolistas, los problemas para los entrenadores a la hora de instaurar una idea, pero es que el Celta es un equipo que puede llegar a ser, pues diría que de hace unas temporadas el Villarreal del FM, cuando el Villarreal no conseguía tampoco despegar, tenía una plantilla pues que no era mala y decías, no tendrían que estar donde están, al final es un equipo que es bueno. Y yo creo que el tuyo, aunque cambiamos de color, que me lo has comentado justo antes de comenzar, va a gustar mucho y a mí también me ha gustado mucho, ¿eh?
Sí, cambiamos de color y de latitud en el mapa, porque nos vamos del norte al sur completamente, de punta a punta, porque, Héctor, a mí me apetece bastante o me gustaría, no sé si lo haré finalmente, pero bueno, si alguien lo hace, que nos lo cuente también, jugar con el Cádiz esta temporada en la Liga, en su regreso a la Liga Santander, jugar con el Cádiz y además me he decidido por el Cádiz porque tenía bastantes opciones, debo reconocerlo, había bastantes nombres atractivos en la Liga que me hubiesen gustado elegir para sacarlos en este podcast, evidentemente la Real Sociedad, el Granada, incluso el Valencia, creo que podría ser interesante por, bueno, pues por conseguir a ver hasta dónde se puede llegar con este Valencia y cómo o qué cosas te permite la directiva, pero bueno, en fin, que hay unos cuantos nombres, el Eibar, por ejemplo, me parece que también es un proyecto interesante para mantener la categoría a lo Mendilibar, el Celta como tú destacabas, el Huesca que es otro recién ascendido, es otro por el que al final he estado dudando mucho si meterlo o no meterlo, pero me he decidido por el Cádiz, Héctor, porque sobre todo a mí me gustaría si alguien juega con ellos, si alguien lo consigue o si finalmente por esas vueltas del destino que tú antes comentabas de las partidas empiezo en una liga y acabo después en el Cádiz, a mí me gustaría probar al Cádiz como juega con Álvaro Cervera. Es decir, me gustaría probar el Cádiz en el FM con un Catenacho, jugar muy atrás, bloque muy juntito, 4-4-2, súper reactivo, 4-4-2 que sabe perfectamente lo que tiene que hacer y aprovechar las oportunidades que se tengan, ser bastante determinante o intentarlo al menos, salir al espacio rápido y acabar convirtiendo las poquitas ocasiones que tengas de gol. Porque será curioso ver esto con una cantidad de expected goals muy, muy bajita por partido, pero que en cualquier caso, al final, pues consigas llevarte los puntos y competir como está compitiendo el Cádiz hasta el momento, que está siendo para quitarse el sombrero en España, ¿eh? Así que, Héctor, con un presupuesto muy pequeñito, con un Cádiz, un equipo histórico del fútbol español, creo que sería interesante probar una partida en este FM21, por lo que digo, por probar también un poco, romper un poco quizá con el estilo, con la propuesta que nosotros desde hace ya bastantes temporadas hemos intentado, adaptándonos evidentemente a lo que tenemos en cada equipo, jugar, porque yo hasta el momento no he jugado con un equipo tan defensivo como podría ser este Cádiz, es decir, no he probado esa propuesta a nivel táctico, entonces me gustaría romper un poco con lo que he trabajado hasta el momento y probar con ella para ver, bueno, pues hasta qué punto cómo está de bien representada en el juego, hasta dónde te puede permitir el juego llegar y bueno, pues con las armas que tienes, con lo poquito que tiene el Cádiz, pero con lo bien trabajado y con lo bien equilibrado que está, bueno, pues probar hasta dónde se puede llegar.
Me gusta mucho además, mientras lo mencionabas, justo me venía a la cabeza que últimamente, y es un debate cierto que se ha ido abriendo poco a poco, en España está habiendo un crecimiento de los equipos un poco a la inversa que en el resto de Europa. Es decir, en España están creciendo equipos pues, que tienen un muy buen bloque, que en campo propio viven muy bien, que se juntan, cierran espacios. Y sin embargo, como que en Europa cada vez vemos, en la mayoría de casos, obviamente no en todos, una inercia de presionar arriba, buscar achicar espacios desde un principio en campo rival, que tengan que jugar en largo los equipos y los jugadores que tienes enfrente. Y es algo que leo mucha controversia porque al final hay muchas opiniones en contra, a favor. A mí es algo que es verdad, que no retroceder futbolísticamente en cuanto a competición, en cuanto a equipos, sí es verdad que te puede alejar un poco de, por decirlo de alguna forma, del proyecto que llevan a cabo hoy en día los equipos, pero también me gusta mucho esa manera de diferenciarse. Adri, en España al final vemos equipos no iguales, pero sí en cierta manera parecidos, pues en España prácticamente en la Liga tenemos al Getafe, al Granada y al Cádiz, que son tres equipos que lo hacen muy bien. Y como dices, poder coger al Cádiz y llevar a cabo la idea de su entrenador, como lo hace en la realidad, a mí me parece una de las cosas más preciosas que se pueden hacer en este juego, porque al final, si es cierto, por lo menos yo hablo en mi caso y desde mi punto de vista, a mí suele gustarme cuando cojo un equipo guiarme un poco por lo que ha sido o lo que es su entrenador. Al final, obviamente, te pones en el papel de un entrenador nuevo, en la mayoría de casos, si te creas un perfil. Y a mí me gusta un poco seguir como ese estilo que ha tenido el entrenador o que tiene el equipo con su entrenador actual. Porque sí es verdad que cuando empecé a jugar, cuando empecé con el Borussia Dortmund, por ejemplo, y el West Ham, donde ya he repetido en varias ocasiones que me echaron a la primera de cambio, no lo intenté, pero cuando cogí el Eibar por primera vez, sí intenté reflejar de la mejor forma lo que era el Eibar de Mendilibar. No me salió mal, me gustó. Con el Leeds intenté más o menos lo mismo, y sí es cierto que, pues, por desconocimiento, en este Football Manager tendré que chapar un poco y apoyar codos para saberlo, pero es algo que me gusta mucho, y me gusta mucho la idea que pones de coger el Cádiz y animar a la gente, de que si cogen el Cádiz, obviamente lleven a cabo y ejecuten el estilo de juego que tienen.
Al final, ser fieles a lo que decía Cervera en esa entrevista de hace poco en el diario Las Provincias de mi portero no sabe jugar con los pies, mi central no sabe salir con el balón jugado, saben parar y despejar, que es lo que les pide a los suyos. Así que bueno, sería interesante probar con un proyecto así, ya digo. Así que dejo apuntado el nombre del Cádiz. Héctor, si te parece, pasamos a la Premier. Empiezo yo ahora, si te parece, con ello, porque quiero o me gustaría lanzarme a una temporada. Yo lo dejo ahí por si alguien se atreve con ello, que también os lo cuente, porque me parecería bastante interesante. Saber qué está pasando esta temporada con el Sheffield. Es decir, la temporada pasada peleó hasta el final por intentar entrar en los puestos europeos. Evidentemente, seguramente estuviese sobrepuntuando, que su nivel de competición, no tanto su nivel de competición, sino su nivel de calidad no estaba para estar donde estaba, que el trabajo del Sheffield fue brillante. Pero este año lo estamos viendo, Héctor, en la parte baja de la clasificación. Y a mí, los equipos con plantillas, como en este caso el Sheffield, que mezclan jóvenes con equipos o jugadores un poquito más veteranos, que se mezcla esa juventud con un poquito más de madurez, me gusta mucho. Y hay jugadores en el Sheffield que yo creo que son interesantes para dirigir, como el caso del guardameta Aaron Ramsdale, de 22 años, el caso de Ethan Ampadu con 20, el caso de Berge con 22. Es decir, que hay jugadores que son jovencitos a los que se puede sacar bastante partido, con, por supuesto, mezclarlos con veteranía, que al final en la Premier ya sabemos que esto siempre es un plus y siempre es de agradecer. Y ya digo, yo nunca de momento he tocado la Premier en el FM, y si alguna vez lo haría, el primero que me pensaría hacerlo es con este Sheffield.
Al final también es un poco, yo creo que cuando coges un equipo en muchos casos es un poco para hacer esa similitud de la realidad con lo que puedes hacer en el juego o para variar una situación que hay en la realidad con alguna que quieres mejorar en el juego. Al final, mucha gente, por ejemplo, pues lo que dices, quiere coger al Valencia, por ejemplo, porque ahora mismo no está en un buen momento, en una buena situación, puedes cogerlo, puedes llevarlo a Europa. Al final, puedes montarte tu película, por decirlo de alguna forma, ver
Eso
la
que se lo
realidad.
digan a nuestros amigos del Depor, ¿eh? Que
Eso es, eso es.
hashtag ha habido.
Puedes un poco, por decirlo de alguna forma, coger aire, expulsarlo, respirar un poquito más tranquilo. Y aunque es verdad que tú vas a seguir apoyando a tu equipo, vas a seguir ahí al pie del cañón con ello, verlo de una forma distinta también en un juego, pues, hombre, algo de esperanza y algo de ánimo sí que creo que te puede llegar a dar, aunque estemos hablando, como digo, de un juego. Al final, el Sheffield United me parece una muy buena opción, ¿eh? Yo, además, me gustaría, no sé si lo estuvimos hablando ya, pero me gustaría mucho saber si se puede reflejar lo que intenta Wilder con sus centrales. Es decir, que sus dos centrales de los lados se prodiguen muchísimo en ataque. Hablamos también de un equipo, Adri, un poco en lo que comentabas de su temporada, de un equipo que tiene que tener contundencia en las áreas y tiene que meter lo que tiene en el área rival y tiene que parar o frenar lo que tiene en su área. En la temporada pasada fue un ejemplo claro de que cada vez que llegaban al área rival metían y luego es que eran casi impenetrables en su propia portería, además de que obviamente tuvieron a un Henderson bajo palos que rindió a un nivel de escándalo. Pero es verdad que tienen una plantilla joven muy buena, que tienen también jugadores que no llegan a ser del todo veteranos, sino que llegan a ser, como bien has dicho tú, un poco más mayores, que pueden dar mucho juego y no me parece mala opción para también demostrar y reflejar un poco esa contundencia que tuvieron la temporada pasada y que esta temporada no han tenido. Yo, mi equipo, Adri, estoy seguro que te va a gustar, estoy seguro también que a mucha gente le va a gustar y yo llevo teniendo un poco de amor-odio con ellos desde hace tiempo. Ahora estoy más en paz porque es un equipo que tenía muchas ganas desde hacía tiempo que se asentaran o que les fueran las cosas bien. Luego ves que no hacen de todas las cosas bien, pues desde el club, el rendimiento de jugadores, se acumulan un poco las cosas. Pero es el Southampton, Adri. Y es que es un equipo que cuando llegó Pochettino me gustó mucho. Con Koeman también hicieron las cosas muy bien. Luego han pasado por un desierto que no ha sido muy bueno, pero es que ahora con Ralf Hasenhüttl parece que las cosas les están yendo bien. Lo único que me daría pena de esto de decirlo es que quien se lo coja mandaría al entrenador austriaco al paro o a otro equipo, y es una lástima porque a mí me parece un entrenadorazo, pero es un equipo con una base de jugadores con una buena edad, que no son ni muy mayores ni excesivamente jóvenes en la mayoría de casos, que además tienen, yo creo, una buena plantilla, aunque tienen que hacer retoques en defensa, sobre todo algún centrocampista más. Y es que, como hemos hablado un poco con el Celta, Adri, me encantaría que volviera a jugar este equipo la Europa League como hicieron en la temporada 2016-2017, cuando se enfrentaron, creo que fue, ahora mismo no recuerdo todos los equipos, pero creo que, y juraría que contra el Inter se enfrentaron, no consiguieron pasar de la fase de grupos, pero joder, me parece un equipo que ha tenido muy buenos jugadores estos años. Van Dijk es el más representativo, pero han tenido a Lallana, han tenido a Lambert antes de que consiguieran todos esos éxitos, Klein. Me parece una muy buena plantilla, me parece un equipo que puede tener muy buen presente y futuro, y que si la gente se anima, pues consigan lo que llevan esperando tantos años, que yo creo que es una estabilidad que no ha llegado, pero que yo, en la realidad, voy a dar mi opinión, creo que ya llega poco a poco.
Sí, y al final Dusan Tadic, Graciano Pelé, menudo equipazo. Aquel Southampton hace unos años, Sadio Mané, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, Sadio Mané, hablaba de memoria, lo iba a comprobar, pero hablaba de memoria. Y Héctor, aquí te lo voy a decir porque, a ver, ¿cuánto, qué porcentaje le das de responsabilidad o cuánto dices que te elegirías el Southampton porque hay un tal Theo Walcott en la plantilla? ¿Qué porcentaje influye tanto que esté Theo Walcott para que tú te lanzases a jugar con ellos?
Pues yo, hay dos jugadores que me tiran muchísimo este equipo. Uno es Ings, porque me parece bestial la historia de superación que tiene. Yo creo que, pondría la mano en el fuego por decir que ninguna persona pensaría que Danny Ings, después de las lesiones que tuvo una vez fichó por el Liverpool, iba a volver al nivel de la temporada pasada haciendo los goles que hizo. Ha comenzado esta temporada también de una forma increíble. Es verdad que ahora se ha lesionado, creo que es, ahora mismo no recuerdo la semana justo, pero creo que son como unas 6 semanas, porque tuvo una torcedura de rodilla un poco fea y al final se quedó en menos de lo que parecía. Pero Theo Walcott, Adri, es otro jugador que yo creo que hay que tener un poco en la memoria lo que se esperaba de él, y en base a ello también saber valorarle en lo que ha acabado siendo. Fue un jugador que hace poco escribí de él un texto en Medium, porque tenía muchas ganas de tirar una reflexión, y yo creo que cuando alguien hablas de Theo Walcott, hay jugadores que como que se te viene una imagen a la cabeza de lo que es él. Y yo creo que cuando te hablan de Walcott se te viene la imagen de la carrera que hizo contra el Liverpool en Champions League. O sea, la gente suele acordarse de eso, de cómo fue barriéndose a los jugadores del Liverpool para dar una asistencia de Bayor para que empatara un partido de Champions a 2-2, aunque acabaron perdiéndolo el Arsenal 4-2. Pero es que es un jugador que a mí, su carrera, la verdad es que me ha gustado. Me parece que ha sabido evolucionar en base a las lesiones que ha tenido, para no ser solo velocidad y banda derecha, sino también, pues, ha habido en el Arsenal que tuvo momentos donde Wenger le puso en la delantera, en la punta, y no respondió mal, aunque no ha sido nunca un goleador ni ha tenido la frialdad de un 9, pero no jugó mal, y creo que con Ralf Hasenhüttl está haciéndolo muy bien, porque al final Ralf Hasenhüttl busca en sus jugadores exteriores que intervengan mucho por dentro, pero es que ahora con la lesión de Danny Ings va a jugar mucho en punta seguramente, que es una posición que yo creo que le puede beneficiar mucho, porque es un jugador móvil, que no se esconde, que le gusta intervenir, y aunque siempre va a tener un poco en su cabeza y en sus piernas esa verticalidad que desentonaba desde un principio, es un futbolista que tiene más cosas de las que ha aparecido siempre. Al final ya hablamos de que está en la treintena, pero yo diría que sería un motivo de bastante peso para cogerme seguramente al Sotón.
Sí, lo sospechaba, no sé por qué lo sospechaba. El texto, Héctor, al que hacía referencia, si alguien quiere leerlo, corrígeme si me equivoco, El último Walcott, se llama el texto, está en tu página web de Medium, Héctor /Pérez P, igual que el Twitter. Si alguien quiere leerlo, recomendadísimo el texto de Theo Walcott, donde Héctor, bueno, pues habla de uno de los motivos que ya sabía yo que le hacían tirar un poco hacia el Southampton y elegir, por qué no, el equipo donde también está Dan Ings, delantero que yo también comparto, me encanta, y que la temporada pasada, como dices, fue brutal. Los números que hizo, el curso completo que al final acabó realizando, después, como tú decías, de las tremendas lesiones que ha ido sufriendo a lo largo de su carrera. Héctor, lanzas tú el de Italia, lo lanzo yo.
Voy a empezar yo. Venga. Porque es un equipo del que justamente además hablamos cuando volvió el fútbol. No sé si yo lo recomendé, aunque estuvimos un poco reflexionando acerca de lo que quería su presidente y unas declaraciones que hizo, pero es que es la Fiorentina, Adri. Y la Fiorentina, voy a decir tres motivos que me ha apuntado y me parecen muy buenos para lanzarte con este equipo. En primer lugar, tiene una plantilla, yo creo, muy bien equilibrada. Muy bien equilibrada me refiero en cuanto a jóvenes, jugadores más veteranos. Tiene jugadores como Paul Lirola, Milenkovic, Tofol Montiel, del que tanto hablamos en el FM20, y lo costoso que... costoso no de dinero, sino de interés de clubes que podía llegar a ser ficharlo. Luego, me parece un muy buen reto, Adri, hacerte con la Fiorentina una vez ha marchado Chiesa, un jugador que en el Football Manager es prácticamente un santo grial, por decirlo de alguna forma, por las estas que tiene. Y luego también, obviamente, porque me parece que esa situación en Italia, en la que parece a veces que sí, pero luego que no, esta temporada parecía que también podían llegar a sentarse, han cambiado de entrenador hace prácticamente nada y están un poco en tierra de nadie, me parece una situación idónea para coger la Fiorentina y, como tanto hemos estado mencionando, llevarle a jugar en Europa como hizo hace no tanto tiempo.
Sí, además tiene jugadores, oye, que son molones, en el FM. Caso, por ejemplo, de los recién fichados de Martínez Cuarta, por ejemplo, que ha llegado hasta en verano, llegó a última hora de River, buen central. Caso de Eric Pulgar, que viene de jugar con Chile, muy buenos partidos en la selección absoluta ya de chilena. Sofian Amrabat, que a mí la temporada pasada con el Las Verona me gustó mucho y que tiene 24 añitos solo, el jugador marroquí, y tiene un centrocampista muy interesante. Jugadores más experimentados como Borja Valero, como Fran Ribery, como José Callejón. En fin, que como dices, tiene una buena mezcla de talento joven y de talento un poco más maduro, más experimentado. Y al final, el reto de la Fiore, Héctor, yo creo que tienes un reto para tiempo, para darte al menos 2-3 temporadas y, oye, intentar que la Fiorentina vuelva a Europa, que creo que también es el lugar donde debería estar este equipo, al menos peleándolo, y lleva temporadas que no es capaz, que acaba en mitad de tabla, que acaba en la parte baja, que no acaba de asentarse en los puestos donde creo que por talento que tiene, por tradición, por multitud de casos y de factores, debería estar este equipo. Pero al final, la irregularidad que tú comentabas antes, ha cambiado de entrenador, de hecho se va a estrenar este mismo fin de semana con Prandelli, el mítico seleccionador italiano, así que, creo que también es un buen reto, bonito reto, me gusta mucho la elección. Y ojo, porque aquí hay un detalle también clave. Sería interesante saber la Fiorentina, el cuerpo de ojeadores que tiene, dónde están enfocados, cómo se han representado en el FM, si son representan bien la realidad, porque la Fiorentina siempre suele fichar mucho jugador un tanto random, de ligas un tanto random a nivel extranjero, es decir, que se fijan mucho en Europa del Este, buscan este tipo de países y acaba fichando, incorporando jugadores pues serbios o jugadores, en fin, de estas nacionalidades que han salido bien al club y que los acaba vendiendo después, 2-3 temporadas más tarde, a buen precio.
Sí, sí, además a mí hay una cosa que has mencionado y que además justo se me ha venido a la cabeza. Es que es verdad que la vuelta de Prandelli también, aunque es verdad que no vayas a ser el entrenador como tal con Prandelli, a mí me hace recordar aquella Fiorentina de Jovetic, de Girardino, de Vargas, que estuvo jugando en Europa, que cayó en... creo que fue en la última temporada que llegaron a jugar en Champions contra el Bayern Múnich no sé si fueron unos cuartos que estuvieron muy disputados, pero era un equipo que me gustaron mucho. Y que además te voy a decir una cosa, gracias a aquella época y ver a la Fiorentina en aquella época, que creo que además pues la serie la daban en gol como tal, o sea, no el gol que tenemos ahora en TDT aquí en España y se puede ver, sino cuando empezó a crecer un poco la plataforma en privado y había que suscribirse a ella, me gustaba mucho verla y me gustaba mucho ver al equipo. Y Girardino se convirtió en aquella época en uno de mis jugadores favoritos, en parte por su celebración también tocando el violín, que me gustaba mucho. Pero, joder, me parece un equipo donde, como dices, para darte un plazo sin meterte mucha exigencia desde un inicio y tener un poco ese equilibrio entre gente joven, gente que es más mayor, de la que aún puede sacar en 2-3 temporadas bastantes cosas, pues poder plantearte al final un reto muy interesante y que yo creo que sí es verdad que es algo distinto al equipo que has elegido tú, pero que seguramente que a la gente le va a gustar mucho también.
Sí, mira, estaba mirando la lista de jugadores de la Fiore. Portero polaco, central Nikola Milinković, serbio, delantero Dusan Blažić, también serbio. En fin, es verdad que ahora no tiene tantos como años atrás, donde también estaba, por ejemplo, el caso de el delantero que ha tenido el Atlético de Madrid hace poco, se me ha olvidado el nombre ahora.
Kalinic.
Kalinic. Kalinic estuvo también en la Fiore. Es decir, que ha habido bastantes jugadores de esta zona de Europa donde yo creo que sería interesante saber. Y si no están, si no están bien representados en el juego, si yo me lanzase a jugar con la Fiorentina, me gustaría probar a mandar por ahí scouters, mandar por ahí ojeadores, porque siempre suele sacar mucho talento croata y de este tipo de países que suelen salir por bajo precio, por bajo coste, y después, si te salen bien, que en la amplia mayoría de veces suelen salir bien, los vendes a buen precio. Héctor, mira, yo me voy a lanzar, o me gustaría lanzarme, o al menos lo dejo como idea, la idea de la Sampdoria de Claudio Ranieri. Es un equipo que se reforzó muy bien en el último tramo de mercado, en los últimos días de fichajes, empezó a realizar operaciones muy interesantes, como por ejemplo el caso de Antonio Candreva o de Keita Balde. Pero ocurre también un poco que tiene jugadores un tanto ya más experimentados que te pueden llevar al equipo a dar ese salto, como está haciendo esta temporada la Sampdoria, de nivel, de competir, bueno, pues con jugadores como al final está el caso de Quagliarella, en fin, el caso de Albin Ekdal, que creo también es un buen centrocampista, que por cierto, de Albin Ekdal, ahora que lo recuerdo, que estaba viendo la lista de jugadores de la Sampdoria, me lo recomendaron el otro día para el Sassuolo, era el ojeador el que vino a decirme que estaba interesado en salir de la Sampdoria y que me lo ofrecían por 1,5 millones, no hace acepté, no lo consideraba oportuno con los centrocampistas que ya tenían en el equipo, pero bueno, en cualquier caso, si alguien está jugando en la primera partida, que sepa que al menos en la mía, que pruebe en la suya, si le interesa, que el representante de Albin Ekdal está intentando mover al jugador fuera del club y quiere sacar al sueco de la Sampdoria. Pero en cualquier caso, Héctor, Janko también es otro jugador que me parece interesante para jugar. Ha llegado Adrien Silva este verano, es decir, que tienes ahí también otro jugador experimentado. Bueno, en fin, yo creo que tiene nombres chulos para probar cosas y para jugar. Por ejemplo, también hay otro que se habla maravillas de él, que es Damsgaard, que es el danés. Que también se habla muy muy bien de él, que está jugando en la banda, que es muy jovencito, solo tiene 20 años, así que, en fin, ya digo, para romper un poco con el 4-4-2 de Ranieri, o para mantenerlo y jugar con las piezas con las que está jugando él y que tan buen resultado le están dando en esta serie en la realidad, me parece un equipo interesante para probar, y oye, además con una rivalidad ante el Genoa, que ya se sabe que esos dos partidos, si juegas con la Sampdoria o con el Genoa, en el calendario hay que marcarlos en rojo, y un mes antes seguramente empezar a prepararlos ya, porque son dos guerras que hay que jugar y que hay que competir y sobre todo ganar, seas de la Sampdoria o seas del Genoa, porque son los partidos más importantes de la temporada para los dos equipos.
Me gusta mucho que hayas roto un poco con lo que estábamos yendo un poco en la línea de jugadores o plantillas más jóvenes o que tengan un poco de equilibrio. Al final, ves un poco la plantilla de la Sampdoria y es verdad que tienen jugadores, sobre todo ya más experimentados, más cerca de la treintena, Yoshida. Como has bien dicho tú, Ekdal, Gastón Ramírez, estoy viendo también, ahora mismo
Sí,
no
sí, sí.
recordaba toda la plantilla que tenía la Sampdoria, y Gastón Ramírez, por ejemplo, y son también un poco jugadores que voy a decir, a mí me gusta mucho y que al final no le dedicamos del todo un podcast en la pasada temporada, pero son jugadores que algunos parecía que apuntaban a y no han alcanzado ser eso, pero no han sido para mucho ni mucho menos malos jugadores. Gabbiadini también, estamos hablando, que por cierto estuvo en el Southampton y casi gana con ellos una League Cup o una FA Cup, ahora mismo no me acuerdo. Me
Cierto.
gusta mucho, Adri, me gusta mucho la elección porque me parece un poco romper con lo que se suele buscar muchas veces en el Football Manager, que son plantillas más jóvenes, lo que se suelen pedir también muchas veces las directivas, que es que fiches jóvenes, menores de no sé qué, de tantos años, que busques también un poco minimizar la edad media de la plantilla, y sin embargo te encuentras con un equipo experimentado, con jugadores que están cerca de la treintena, pero que al final yo creo, y en el Football Manager, yo por lo menos también, en base a lo que estuve jugando con el Leeds, se representa bastante bien. Los jugadores con 30 años o más de 30 años suelen tener su tirón y suelen dar muy buen rendimiento pese a que tengas que ir un poco dosificándoles con el paso de los años, ¿eh? Me gusta mucho, Adri.
Sí, tiene buenos nombres, ¿eh? Al final, como dices, plantilla un poquito más destacada, con pinceladitas de algunos jóvenes que pueden ser interesantes. Por ejemplo, está el caso de Antonio Lagumina en la delantera, que era un delantero hace unos años en Italia que prometía ser la bomba, y es otro de esos, parecía que sí, que tú destacabas, que parecía que iba a llegar muy alto, que al final no tanto, y que bueno, que está en la Sampdoria, que no es titular habitual, pero que también lo tienes en la plantilla, que tiene 24 añitos, y que quizá, oye, pues le pueda sacar más partido del que le está sacando el club en la realidad. Héctor, si te parece, pasamos ya a la Bundesliga, pasamos ya a la liga alemana. Te voy a lanzar el equipo que me parecería interesante dirigir en este FM21, que es el Hoffenheim. Es el equipo que ahora mismo dirige como entrenador el sobrino de Uli Hoeneß, que esto también hay que destacarlo, que me parece bastante curioso que Sebastián Hoeneß, sobrino de Uli Hoeneß, ya sabemos, el directivo del Bayern, esté entrando a este equipo. Es verdad que parecía, como hablábamos de los jugadores ahora, parecía que sí, que de momento no acaba de coger el rumbo el equipo, que no acaba de coger fuerza, que hay que darle todavía tiempo, obviamente, pero que, por ejemplo, esta temporada ya le ganó al Bayern, le ganó además contundentemente, y que tiene futbolistas también, donde combinando, como decimos, esto que tanto nos gusta de jóvenes con veteranos, tiene jugadores que yo creo que se les puede sacar bastante partido, como por ejemplo el caso de Muñoz Dabur, que lo conocimos de su paso sin pena ni gloria, bueno, por decirlo de alguna manera, en el Sevilla, que no tuvo demasiado protagonismo, pero que en Bundesliga está destacando como un buen delantero. Está Florian Grillis, que a mí me gusta bastante. Está Gacinovic, que también me parece buen centrocampista. Raya Sessegnon, que ha llegado del Tottenham este verano, que llegó en los últimos días, creo que está cedido, para jugar también en la banda. En fin, que yo creo que tienes a Isaac Belfodil, por ejemplo, mítico. Andrés Kramaric, que me parece un gran delantero. Es decir, que tienes, yo creo, piezas interesantes, donde es verdad que la edad media de la plantilla ya es un poquito más madura, pero en la Bundesliga, Héctor, es una de esas ligas que tarde o temprano me gustaría probar por el talento que tiene la liga, por la cantidad de jugadores que seguramente pasen un poquito más del radar habitual de nuestro conocimiento del fin de semana. Creo que puede ser interesante para dirigir y para conocer, que de eso también se trata en el Football Manager.
Sí, además a mí es una liga que me parece que, como dices, tiene mucho talento. Yo al final no he jugado aún en la Bundesliga, pero sí es verdad que jugué con el Borussia Dortmund, como he mencionado antes, en el FM18, pero yo me la imagino como una liga donde hay muchísima juventud, donde al final el juego seguramente que se refleje de una forma, por decirlo de alguna manera, un poco más frenética que en otras ligas, con mucho ida y vuelta, con más complicación para controlar los partidos, sobre todo si coges uno de un nivel pues más intermedio o bajo, pero que al final, como dices, tiene mucho talento escondido y mucho jugador, pues seguramente el que sacar, sobre todo al final también si tienes plantillas donde tienes un poco ese jugadores más mayores, jugadores más jóvenes que te pueden dar un cierto relevo. Y encima estoy viendo, Adri, que en el Hoffenheim está Ryan Sessegnon. Es verdad que lo recuerdo ahora, de que habían obtenido sucesión este verano, y ojo, porque puede ser también una buena opción para cogerlo, y si consigue rascárselo al Tottenham de Mourinho, que por qué no, luego acabar sacando o un buen precio por él, que estoy seguro que sigue siendo uno de los futbolistas por los que más dinero se pueden sacar, porque al final tiene 20 años y es una de las mayores promesas de Inglaterra, aunque se haya diluido un poquito desde que se fue del Fulham. Y bueno, me parece muy bueno. Yo voy a ir un poco en tu línea, y es que yo he cogido un equipo, Adri, que me ha gustado, que yo creo que te va a gustar a ti también, y que además tú escribiste de un delantero suyo, que un buen texto, y que te gustó mucho tras el parón, que es Mateusz Kunja. Hablo del Hertha Berlín, uh-huh, y hablo de un equipo donde lo que más me ha invitado a elegirlo en Alemania es sobre todo lo que se empezó a hablar después del parón sobre el equipo. Los nuevos propietarios, lo que querían, que querían conseguir a Griezmann para el banquillo, empezó a sonar Saka, que consiguieron a Piontech, a Kunja también, aunque es verdad que creo que en un principio fue cesión, ¿no? Y han conseguido ficharlo este verano. Ahora mismo no lo recuerdo bien. Y luego, obviamente, pues tienen una muy buena plantilla con jugadores también jóvenes, jugadores más mayores. Encima han conseguido a Guendouzi, que en el juego seguramente que no es como en la realidad, y estoy seguro que en el juego dará un rendimiento o por lo menos subirá las estadísticas de una forma muy buena. Azcacíbar, Tosar, es otro de los jugadores. Luego tienen un lateral que a mí me gustó mucho, que lo estuvimos hablando cuando volvió la Bundesliga como primera competición, que es Plattenhardt, que me parece que tiene un desplazamiento de balón buenísimo. Y me parece un proyecto que, en base a lo que quieren en la realidad, conseguirlo igual en el juego puede ser bastante bonito, porque como digo, tienen juventud, tienen jugadores más mayores, pero sobre todo tienen un proyecto muy ambicioso que puedes llevar a cabo y que puedes decir, oye, ¿por qué no hacerme un hueco entre los grandes de Alemania?
Sí, además tienes pasta, ¿eh? Que si se representa bien lo que está haciendo la directiva, el máximo accionista del club con la entidad de los últimos meses, se tendría que notar esa inyección de dinero, aunque obviamente, Héctor, ya hablamos en el primer programa que una de las consecuencias del coronavirus era el tema de monetario, el tema del dinero, que ya lo anunció el Football Manager en un comunicado, que se iba a notar y se está notando, que no hay tanta pasta ni tantos fichajes tan escandalosos, pero sí, me gusta bastante. De hecho, la idea del Hertha también la había pensado yo, pues eso, como decías, con jugadores como Mateus Cunha, con jugadores como Darida, que me parece veterano, pero que se le puede sacar todavía provecho, Pekarik, a mí me parece un gran lateral, muy profundo, pese a la veteranía que ya tiene, creo que es un lateral muy interesante para jugar con él. Tú lo dirías tú, Lucas Tosart, antes lo mencionabas, Luke Bacchio, que me parece también un buen atacante, John Córdoba, el mítico John Córdoba está en el equipo. De hecho, hace poco vi un partido del Hertha donde John Córdoba hacía un partidazo, no recuerdo si era contra el Bayern, no recuerdo quién era el rival, pero hacía un partido, la verdad, que muy muy potente, la actuación de John Córdoba, al que vimos también aquí en la Liga Española. El caso de Krzysztof Piątek como delantero, así que bueno, en fin, tienes bastantes jugadores interesantes en esta plantilla, y sí, ¿por qué no probar con el Hertha, que yo en MI, en Marcador Internacional, me atreví a pronosticar que podían ser una de las grandes revelaciones del curso? No está siendo así, pero bueno, oye, si alguien juega con ellos y lo consigue, que nos lo cuente, porque plantilla y potencial tiene para estar ahí peleando, al menos por nombres, entre las primeras posiciones de la Bundesliga y pelear por los puestos europeos. Así que, Héctor, cerramos aquí el capítulo Bundesliga también. Ya tenemos también, sí. Ya hemos dejado nuestras dos recomendaciones. Pasamos a Ligue 1, pasamos a la Liga Francesa, la última de estas cinco principales ligas europeas que queremos recomendar en cuanto a equipos. Y venga, te dejo que le des tú antes de empezar con el mío.
Pues yo es un equipo que me gustó en los partidos que pude ver en el inicio del fútbol tras el mercado de verano, y es el Saint-Étienne. Y me gustó mucho porque tiene una plantilla bastante joven, muy joven. Es verdad que han perdido este verano justo dos de, por decirlo de alguna forma, sus jugadores insignia que han sido Fofana y Saliba. Es verdad que Saliba intentaron, por ejemplo, recuperar al futbolista, al central francés, como cesión, no lo consiguieron. Fofana también se le fue casi en el último momento, podríamos decir, al Leicester. Pero tienen en ataque jugadores que tú y yo ya estuvimos hablando en alguna ocasión, nos gustó mucho. Es verdad que en ese momento iban bastante mejor de lo que van ahora en la tabla de clasificación, pero tienen a un jugador por el que estoy seguro que se puede sacar una cantidad de dinero ingente si sabes llevar bien las negociaciones, que no
me
se
imagino,
menciona.
Me imagino.
Sí, yo voy a mencionarlo un poco a la remanguille, es decir, voy a mencionarlo un poco como se escribe, que es Auchiche. No sé si será así, pero luego tienen también jugadores como Nordin, Rivera, Cámara. Tienen jugadores muy jóvenes. Adri, me parece un histórico además de Francia, que ¿por qué no pues cogerlo también y llevarlo a jugar Europa o establecerle a jugar Europa con más asiduidad? Puede ser bonito, y sobre todo también de cara al final, ya los equipos históricos que están un poco en horas bajas o que no consiguen sobre todo luchar por los títulos, aunque en Francia ya sabemos que derrocar un poco al PSG es como una tarea que es imposible por la cantidad de calidad que tienen, y el que encima en un juego pues suele como representarse de una forma mucho más abultada, mucho más complicada de frenar. Pero me parece un muy buen equipo para cogerlo, para hacer crecer las cosas poco a poco, y por qué no, pues conseguir a base de ventas y fichajes seguir creciendo y hacerte un hueco, e igual acabar dando la campana ante un PSG que estoy seguro que por mucho juego, y esto es así, por mucho juego que sea, su principal objetivo será la Champions, y ojo, pues igual rascar algo ahí no estaría mal.
Si alguien juega con el Saint-Étienne, si esto lo haces tú algún día, por favor, que no juegue a Auchiche en la banda izquierda, como estaba jugando en el arranque de temporada, que hice yo un texto también en Marcador Internacional de él, y se pierde mucho potencial. O sea, este chico no está para jugar en la banda, sino para jugar como segundo punta. Con las categorías inferiores de Francia tiene unos números de escándalo, porque tiene muchísimo gol, llegando desde atrás, apareciendo en el área, tiene bastante calidad con la pelota. Es decir, es un jugador que, como dices, si se le sabe llevar bien, yo creo que si juegas con el Saint-Étienne, en 2-3 veranos, incluso antes, te están plantando ya muchísimo dinero encima de la mesa para llevárselo. salió de la cantera del PSG, bueno, salió del PSG sin renovar, uno de estos tantos que salió marchándose libre, está en el Saint-Étienne, así que jugador interesante. Además, hay otros nombres, estaba viendo así un poco también el equipo, está el griego Retsos, como sí. que me parece también un jugador interesante, está un tal Kolosiesak, que nos sonará del Sevilla de hace ya bastantes años. En fin, hay nombres también interesantes. A mí me gusta mucho, cuando vi al Saint-Étienne, sobre todo cuando me centré un poco más en sus partidos para escribir ese texto, me gustó mucho Romain Hamouma, que ya es el delantero francés, que ya es veterano, pero abarcaba bastante campo y me parece un delantero también interesante, quizá para que te rinda una o dos temporadas puede dar ese nivel. Y Miguel Trauco, por ejemplo, el peruano, también está en la plantilla. Hay un jugador, Héctor, mira, te voy a dar una pista, no sé si lo estás viendo, igual me estás haciendo trampas y sabes quién te digo, pero juega con el 26, es francés, estuvo en el Arsenal y se llama Mathieu. No sé si sabes de quién te estoy hablando. Por el apellido, no sé si sabes quién está en ese equipo.
Sí, sí, podría hacer trampas, pero sí que sí. Si quieres. Es decir, no por el número, obviamente, por la edad sí me hago una idea, pero obviamente si dices Mathieu de Bucci.
Exacto.
Además, recuerdo perfectamente cuando le ficharon en el Newcastle, cómo el Arsenal ya en ese fichaje había estado detrás de él para intentar llevárselo. Es verdad que se hizo con él cuando era más mayor, el rendimiento, la verdad es que a mí no me pareció malo, aunque es verdad que ya no estaba en su prime, por decirlo de alguna forma, pero a mí me parece también uno de esos centrales, uy, perdón, uno de esos laterales, uno de esos futbolistas, que no sé a ti, pero invitan a pedirse un equipo solo por el decir, pues vamos a matar la carrera de este futbolista, jugando sus últimos años con él, matando en el buen sentido, voy a decir, porque ha podido sonar mal, pero decir, oye, voy a cogerme este equipo porque este jugador pues me gustó en cierta época y me gustaría utilizarlo los últimos años. Al final, 35 años, tampoco creo que dure muchos más años, pero lo que sí estoy seguro es que puede ofrecer un buen rendimiento.
Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que empiezas a jugar con el Saint-Étienne y al poco de empezar te dicen que quiere empezar a sacarse el título de entrenador. Esto es algo que pasa mucho con los veteranos a nivel de club, en el FM, que juegas con un equipo, hay dos, tres veteranos y empiezan a hacer ya los preparativos, los cursos para dar el salto a los banquillos. Así que estoy convencido que con Debuchy igual ocurre si juegas con el Saint-Étienne. Héctor, te voy a decir yo mi recomendación de la Liga, de la última liga, de estas cinco principales que queremos destacar. Yo me voy a lanzar al Lille. Me gustaría probar con el Lille. Creo que tiene proyecto bastante ambicioso, mucho jugador joven. Hay que ver también, como tú antes comentabas, en el caso de la Fiorentina, después de Chiesa, qué ocurre con el Lille después de Osimhen. Creo que es una baja importante. Saber hasta qué punto la economía del club sigue teniendo todavía dinero de ese traspaso, que fue muy, muy caro, que el Nápoles pagó bastante por los servicios de Osimhen. Y tiene jugadores, yo creo que muy, muy interesantes para un FM, como es el caso, por ejemplo, de Celik, que me encanta como lateral derecho, el jugador turco. Me parece muy, muy, muy interesante. En el centro campo tienes, por ejemplo, a un tal Renato Sánchez, que seguro que también te suena de algo. Y arriba atacantes, evidentemente, como Jonathan Ikone, como Jonathan Bamba, Jonathan David, que ha llegado este verano, Burak Yılmaz, el veteranísimo delantero turco que ha llegado este verano. En fin, yo creo que tiene jugadores también interesantes. Timothy Weah, por ejemplo, también está en punta. Es decir, que aquí, si quieres probar con futbolistas jóvenes, si te gusta el FM por los jóvenes, que creo que es a lo que a todos más nos atrae de este juego, creo que en el Lille tienes un buen banco de estos futbolistas y para probar, hacerlos crecer, realizar operaciones con ellos en el futuro. En fin, yo creo que como política, no lo he visto, pero estoy convencido de que seguramente la directiva te dirá que tienes que fichar jugadores a partir de una cierta edad, es decir, de fichar los sub-23 o sub-22 o los que sean. Pero yo creo que el Lille es un buen reto. No te voy a decir que, evidentemente, para competir de tú a tú la Liga con el PSG, pero sí me parece un equipo para estar peleando en los puestos europeos y, ¿por qué no?, con un poco de fortuna y haciéndolo bien, estar en los puestos de Champions.
Sí, me parece muy buena opción y además me parece que en ataque tienen muchísimo potencial y que estoy seguro que en el Football Manager, situaciones como por ejemplo la de Jonathan David, al final será algo casi anecdótico, porque en la realidad es verdad que por ejemplo aún no ha visto puerta y yo creo que eso al final a un delantero de su edad, que son 20 años, le puede pesar, que al final también por cómo le han fichado con un precio que posiblemente al final pues acaba pesando en jugadores tan jóvenes y que dan un salto así, pero me gusta mucho. Y además, Adri, yo diría como un extra para quien se quiera coger el Lille, o si te lo coges tú alguna vez, y sería por lo menos intentar tener un Jonathan en la mayoría de posiciones. Al final tienen tres, pero ojo, si te quieres plantear el poder hacer un equipo de Jonathan...
Todo Jonathan.
Hay que tener mucho ojo con eso. A mí he de decir que en este inicio de temporada, lo que pude ver lo de la Ligan, me gustó mucho Bamba y es uno de los jugadores que más me han gustado del equipo. Y sí es verdad que creo que tienen mucho jugador joven y que además en defensa tienen jugadores más experimentados, como Fonte, que estuvo en el Southampton también, que me parece que pues también pueden darte bastante. Pero al final, como dices, yo creo que es sobre todo contra más joven es el equipo normalmente, más te suele pedir la directiva que. Esa media de juventud en la plantilla suele ser de una edad baja para que pues los objetivos puedan crecer y porque al final, obviamente, a más jóvenes sean los jugadores, más pueden proyectarse y más puedes obtener de ellos de cara al futuro, ya no solamente futbolísticamente, sino también si quieres buscar una venta.
Sí, totalmente, totalmente. Al final, equipo también interesante. El Lille, Héctor, si te parece, pasamos ya a ese bloque de equipos fuera de las cinco principales ligas europeas, que sería interesante dirigir. Ya lo decimos, ¿eh? Luego diremos cuáles son los nuestros. Nosotros esta temporada vamos a empezar los dos fuera del top 5 europeo. No vamos a estar en ninguna de las ligas principales, ni tampoco de sus categorías inferiores. No vamos a estar en la Premier, pero tampoco en la Championship, ni en la Serie A, ni por supuesto en la Serie B. Es decir, vamos a estar fuera de esos países, al menos de momento, porque queremos probar otras experiencias, como ya dijimos, y luego comentaremos cuáles son nuestras selecciones finalmente. Mira, yo tengo aquí un listado, Héctor, que te los voy a decir todos de golpe, a ver
Vale.
qué te parecen y a ver si te quedas con alguno o alguno en especial quieres detenerte para que hablemos un poquito de ellos y te cuente por qué. El Vitesse, que ya hablé contigo y lo tenía en mente para lanzarme como equipo esta temporada con ellos. El Ferencváros, el Bershot de Bélgica, que es un recién ascendido que lo está haciendo muy pero que muy bien, que está marcando muchísimos goles, que está siendo una locura, de verdad. Si se pueden ver las estadísticas del equipo, si alguien puede, que es curioso y quiere revisarlo, verá lo que digo, que es verdad que está encajando muchos goles, pero que está metiendo una gran cantidad de goles por partido, que tiene a los principales goleadores de la Jupiler Pro League, los tiene en su equipo y acaba de ascender a la categoría, así que proyecto, la verdad, muy interesante. Y el Famalicão en Portugal, que es otro de estos equipos, Héctor, como decimos, donde buscamos jóvenes. Bueno, pues el Famalicão tiene muchos. Es verdad, he dudado bastante hasta última hora si coger el Famalicão o no, o lanzarme con el Vitesse. No he cogido el Famalicão, Héctor, porque es un proyecto muy estimulante. Es un proyecto muy interesante con mucho jugador joven, pero es un proyecto un poco marrón. Y me explico, tiene muchos jugadores cedidos. A final de temporada se van a ir todos y tienes prácticamente que reconstruir todo el equipo. Y esto, evidentemente, es positivo para el juego a nivel de que te va a exigir estar constantemente buscando cositas y moverte en el mercado, porque seguramente la economía del Famalicão no sea la más boyante de todo el fútbol portugués. Pero en cuanto a jóvenes, si puedes tener los cedidos como los tiene en este caso, si puedes ir consiguiendo ir picando en los principales ligas o equipos europeos que te presten sus jugadores, pues quizá te sea una experiencia y una aventura, la verdad, interesante, de mucho scout, de mucho análisis, de mucho geo, además, por supuesto, de intentar llevar al equipo a las mejores posiciones del fútbol en Portugal.
Sí, me parece una opción que para alguien, por ejemplo, que le guste mucho moverse en el mercado y igual no fichar jugadores como tal, es muy buena opción porque al final, obviamente, si un equipo tiene muchos cedidos y sobre todo mucha gente que juega, por ejemplo, con equipos que son de categorías mucho inferiores o incluso donde los jugadores no son tan buenos, que te pueden fichar los jugadores en mitad de la temporada y más de una persona nos lo comentaba en alguna ocasión, me parece una buena opción porque al final, como dices, puede ser un proyecto, por decirlo de alguna forma, bastante apetecible, pero al final también tiene esa contra de que, como no sepas manejarte más o menos un poco en el mercado, ir creciendo en base a las cesiones y los fichajes que puedes ir haciendo, yo por mi parte creo que puedes acabar bastante frustrado por el hecho de que tienes que conseguir los jugadores, al final luego tienes también que preocuparte de cuándo acaban el contrato para volver a su club, conseguir otro reemplazo que por lo menos sea igual o mejor y entre todo eso obviamente también tener el ojo puesto de los jugadores que ya tienes en plantilla que no se van a marchar para venderlos, que continúen para las siguientes temporadas o buscar reemplazos para ellos. Uf, yo mientras lo dices no lo tenía pensado así, pero me parece que puede ser una muy buena opción, pero sobre todo yo creo que para la gente que le guste mucho moverse en el mercado, sin duda, seguro que se divertirían. Y me gustaría centrarme un poco, porque es una opción que me ha gustado y porque al final tiene, bueno, no sé, podríamos llamarlo equipo satélite al Vitesse, Adri, del Chelsea.
Sí, yo
Yo
creo que sí, ¿no?
creo que sí, ¿no?
Sí, yo creo que lo podríamos decir y nadie se nos
Sí,
enfadaría si lo
sí.
decimos.
Yo creo que
Sí.
las últimas temporadas un poco, yo creo que como que, bueno, las últimas que me refiero sobre todo hasta y la anterior, yo creo que igual ha habido menos cesiones, pero Anteriormente hemos visto una cantidad de jugadores del Chelsea ingente en este equipo club de los Países Bajos. Y ojo, yo dejo ahí. Me parece una buena opción principalmente porque si eres el equipo satélite del Chelsea, que es un todopoderoso, que ficha a golpe de talonario y que puede fichar además a los mejores jugadores del mundo, igual, ¿por qué no? Puedes atar alguna cesión, algunas cesiones y que se acaben convirtiendo en ventas a medio o largo plazo y sacar un poco de oro por ahí.
No, hombre, claro, muy mal se tiene que dar la cosa para que si el Chelsea te deja algo, salga mal. Yo creo que lo coges con los brazos abiertos y el Chelsea decide cederte a un jugador, porque buena pinta tendrá. Luego saldrá mejor o peor, pero en cualquier caso, Héctor, plantilla con Rich Lieber-Zoller, por ejemplo, que me parece jugador muy interesante para dirigir en un FM, muy FM, por cierto, muy muy Football Manager este futbolista. Usama Tanane, que cuando he visto al Vitesse siempre me ha gustado mucho. Tienes ahí un media punta con muchísimo recorrido, bastante fuerte, que creo que puede hacerte buenas cifras en la temporada. Un delantero, Héctor, que tengo muchísimas ganas de seguir viendo, tanto en el juego como en la realidad sobre todo, porque me parece que podemos estar ante un delantero muy interesante, albanés, que se llama Armando Broja, que creo que puede ser un proyecto de delantero, ya digo, bastante bastante estimulante. Y este tipo de jugadores que tiene 19 años, pues también muy FM, muy muy Football Manager, de estos que los conoces primero en el juego y después en la realidad los ves dentro de una o dos temporadas y dices, anda, mira, si está aquí mi delantero de hace dos temporadas en el en el Vitesse, en el FM21. Pero está ahí, por ejemplo, también está el belga Luis Openda, que también me parece otro chico interesante para tener en cuenta. Es decir, que tiene jugadores con esa mezcla de juventud que a nosotros siempre nos gusta, además de bastantes nacionalidades diferentes, que cosa que también a mí me parece positivo a la hora de dirigir en el FM para conocer todavía más mercados y más futbolistas. Así que el Vitesse, Héctor, no lo he cogido por una sencilla razón que luego explicaremos o la gente luego entenderá, pero me parece, ya digo, equipo para, ¿por qué no?, probar en una partida alternativa, tenerlo ahí en mente y jugar con ellos porque tiene plantilla, potencial y, como dices, ese ser un poco club satélite del Chelsea me parece una magnífica noticia de cara al mercado de fichajes.
Pues, Adri, yo voy a lanzarte mis equipos rápidamente. Son tres y ya nos vamos a meter en el ajo. Pero bueno, yo los tres equipos que he elegido son un poco distintos. Son también una liga, no diría tampoco que es tan tan random, aunque me parece que puede ser una liga divertida de cara a hacerte una carrera en ella. Y son el Istanbul Basaksehir, en Dinamarca el Copenhague y en Noruega el Bodø Glimt. Este último equipo yo he de decir que no lo conozco absolutamente nada. Ha habido gente que cuando yo, por ejemplo, en Twitter puse que quería salirme un poco de las grandes ligas, me lo recomendaron. Y es que, bueno, te lo comentaba justo antes de comenzar el podcast, que había leído que es que pueden ganar su primer título de la Liga de Noruega esta misma jornada, creo que es. Sacan 18 puntos al segundo equipo de la Liga, hay 18 por disputarse. No he mirado justamente si ya les valía con la diferencia, pero bueno, me parece, la verdad, un caso que puede ser bastante interesante, que por lo que dicen tienen una plantilla joven, es verdad que ellos están mirando la plantilla y por edad pues no está nada mal, y que juegan bien, y que bueno, de cara a poder profundizar un poco en lo que es el equipo e informarte un poquito también acerca de cómo juegan, puede ser una buena opción para llevar a cabo en la Liga de Noruega esta carrera, y como no, pues igual en el juego conseguir ganar también la primera liga.
Sí, sí, totalmente. Al final es algo, Héctor, que como decías, te lo apuntaron a ti por Twitter. Es verdad que podríamos haber cogido también ideas de la gran cantidad de respuestas que hubo en el hashtag entre Fútbol y Manager con respecto al juego que estamos regalando, para donde la gente teníais que decirnos qué equipo y por qué queréis jugar con ellos. Es verdad que podríamos decir que quizá de todas las respuestas, fácil, un 60%, un 50%, un 40%, no sé, un porcentaje muy amplio eran aficionados del Depor, o gente que quiere mucho al Depor y que quiere devolverlo al lugar donde no tendría que haber salido nunca, ni tendría que haber abandonado nunca. Es verdad que había mucha gente del Depor, ya digo, entre las respuestas, pero también había otras muchas sectores donde, por ejemplo, no lo hemos mencionado entre nuestras opciones, pero siempre tengo yo la espinita clavada de, en el FM, lanzarme a jugar una partida en Sudamérica. Es algo que siempre me ha llamado mucho, probar, bien en Argentina, bien en Ecuador, ahora con Independiente del Valle, bien en algún... En, en Brasil, por ejemplo, en alguno de estos países, probar y jugar también la Libertadores, por supuesto, porque me parece un... bueno, pues una competición o una serie de competiciones que a nivel de FM, con todo el talento joven que mueve en esas competiciones y talento también más veterano que vuelve de Europa y acaba recalando en esos clubes, me parece una opción interesantísima para jugar y probar. Así que Héctor, te voy a lanzar el guante a ver si durante la temporada, durante esta segunda temporada del Fútbol Manager, de Entre Fútbol y Manager, conseguimos hacer un podcast de recomendaciones de equipos de Sudamérica que nos gustaría lanzar y entrenar con ellos porque lo merecen, porque por una u otra razón creemos que pueden ser atractivos en el FM21.
Sí, yo justo estaba pensando lo mismo y también estaba pensando un poco en decir, obviamente, al final hay mucha gente de Sudamérica que nos escucha y de Latinoamérica, el decir un poco que no nos olvidamos, obviamente, de estas competiciones.
No,
es,
claro.
Yo creo que, sobre todo, no nos tiramos un poco al agua por desconocimiento. Es verdad que hace algunas temporadas, yo creo que ambos teníamos más conocimiento de por lo menos qué equipo podía escoger o qué equipo podía ser más interesante de cara a llevar una carrera, pero al final, obviamente, con el tiempo pierdes conocimiento, pierdes un poco de actualidad y obviamente no tienes el mismo control. Pero lo que podríamos hacer, Adri, pensarlo, sería pues invitar a 4 o 5 personas o incluso charlar con ellas acerca de un equipo que recomendarían de Sudamérica y que nos comentaran 5 equipos y podría salir algo chulo. Podemos darle una vuelta porque me parece bien y sobre todo creo que el poder un poco complementar nuestras dudas con sobre todo lo que nos puedan aconsejar.
Sí, sí.
Podría ayudar a la gente a lanzarse a Sudamérica, que a mí he de decir que también me gustaría en un futuro hacerlo porque creo que seguramente es muy interesante y porque seguramente el mercado es bastante distinto, seguramente se diferencia al europeo, que es al que estamos acostumbrados.
Sí, no, por todo, ¿eh? Por todo, por mercado, por jóvenes, por el talento que hay, por las particularidades de cada liga, porque jugar en la Liga Argentina es una verdadera locura, saber y conocer el formato de la competición, después está el tema de las Libertadores, en fin, que hay muchísimos temas, muchísimos alicientes para lanzarse y jugar con ellos. Si hay alguien que lo va a hacer, que estamos dando por hecho que sí, estamos convencidos de que va a haber gente que va a jugar en Sudamérica sus primeras partidas en el FM21, ya sabéis, nos lo tenéis que contar en el hashtag, en Entre Fútbol y Manager, en el grupo de Discord, en el mail, entrefutbolymanager@gmail.com, en la cajita de comentarios de iVoox, donde queráis, nos vais actualizando, por supuesto, las plantillas, y si hay alguien especialmente interesado, Héctor, en estar en ese podcast que tú antes decías, donde nos cuenten qué equipos, qué clubes nos recomendarían entrenar, pues oye, que levanten la mano, que nos escriban, que nos lo digan y nos pondremos en contacto con ellos para llevar a cabo ese plan que me parece bien que lo hayas dicho en directo, que no lo hayamos hablado entre nosotros, que lo hayas dejado ahí y ya lo maduraremos entre los dos, pero que sí, hay que tenerlo y de alguna manera dedicarle un especial del podcast al fútbol en Sudamérica, que realmente lo merece. Y no solo Sudamérica, Héctor, también tema MLS y demás, que en fin, que hay muchísimas ligas para dirigir y probar y proyectos realmente estimulantes y atractivos para jugar en el FM21. Así que Héctor, creo que ahora sí ha llegado el momento de abrir un poco el primero de los dos melones que tenemos encima de la mesa, decir qué equipo vamos a entrenar nosotros y por qué, igual que lo preguntábamos a la gente, y después ya sí, ese momento que tanto seguramente están esperando nuestros amigos de dar a conocer el ganador del FM21 que estábamos regalando por Twitter.
Pues si te parece, Adri, voy a empezar yo abriendo el melón. Es verdad que se ha hecho esperar el decirlo, pero bueno, yo ya tenía mis sospechas de que podía elegirme el equipo, fue el primero además que se me vino un poco a la cabeza al pensar un poco fuera de las grandes ligas, y la primera liga la voy a hacer con el PSV, y principalmente es porque su mercado de fichajes me llamó mucho la atención y bueno, pues me hizo un poco pensar en ciertos jugadores que al final pues pueden ser muy buenos o que incluso podían ser muy buenos y no han acabado siendo, como lo hemos estado comentando antes con algunos en la Sampdoria, pero bueno, al final el ver que habían hecho fichajes como el de Gosse, Van Ginkel, que Van Ginkel es un centrocampista para mucha gente, que seguramente muchísima gente que juega este juego lo conocerá y yo no lo sé por ciencia cierta, pero estoy seguro que hace bastantes años debía ser uno de los mejores centrocampistas del juego en base al futuro, porque
sí, un wonderkid.
Yo recuerdo que lo vi por primera vez, si no recuerdo mal, en un Europeo Sub-21 de 2013, y me pareció un centrocampista muy muy bueno. que jugaba muy aseado, que tenía también muy buen despliegue físico, defendía, tenía muy buen desplazamiento de balón. No, justo creo, además, que tras ese europeo se lo ficha el Chelsea y no ha tenido nada de suerte con las lesiones, porque es que ha sido romperse, creo, una vez tras otra. Si no era el cruzado de una pierna, era de la otra. Luego otras lesiones que le tenían pues mucho tiempo fuera de los terrenos de juego. Pero luego ha habido fichajes también como el de Mbogo en portería, Philip Mas en el lateral derecho, Sangaré también, perdón, Philip Mas en el lateral izquierdo, que me he equivocado. No, derecho, izquierdo ahora mismo,
Sí,
tengo un lío
izquierdo,
importante.
izquierdo. El
Sí,
que el otro día Ferran Torres le
eso es,
dejó
eso es.
varios recados.
Sí, justamente me estaba viniendo esa imagen y no estaba recordando si era derecho o izquierdo, pero sí, lateral izquierdo y Sangaré en el centro del campo. Me parece un equipo que tiene muy buenas cosas, que luego además pues tiene jugadores muy jóvenes de los cuales se puede sacar bastante. Y me ha animado, yo diría que sobre todo me ha animado el hecho de los fichajes que han hecho, más de la plantilla en sí. Luego también la Liga, que es la Eredivisie, que tengo muchas ganas. Por tiempo no puedo seguirla al dedillo, pero sí tengo muchas ganas, por ejemplo, de volver a meter las narices, por decirlo de alguna forma, en los jugadores que hay, en los equipos, trastear un poco, aunque sea en base al juego. Y es que yo te lo comentaba a ti, recuerdo hace años cuando podía ver los partidos o veía los partidos de la Eredivisie en Gol, que lo retransmitían por ahí. Y es que me gustaba mucho verla, o sea, pero hablo de bastantes años cuando Brian Ruiz estaba en el Twente, que creo que acaban de salir campeones o habían salido campeones, o iban a salir campeones esa misma temporada. El Ajax, recuerdo que estaba Luis Suárez y metían una cantidad ingente de goles, pero de meter 120 goles en una temporada entera, Adri, y me gustaba mucho seguirla. Porque bueno, había jugadores que al final también eran, por decirlo de alguna forma, promesas, como te comenté yo, Sien de Jong, que me gustaba mucho y que al final su carrera pues tampoco ha sido para tanto por unas u otras cosas. Y yo creo que sobre todo diría que fichajes, el recuerdo y un poco el desconocimiento y querer conocer es lo que me ha llevado un poco a elegir al PSV. También he de decir, y un poco con asterisco, que yo los objetivos que me quiero plantear con el PSV son un poco más en base a las competiciones europeas. No quiero, obviamente, dejar de lado la liga, pero sí es verdad que quiero como dar un pasito adelante y plantearme unas cosas distintas sin llegar a tener un equipo que ya sea puntero desde un inicio. Y me gustaría mucho, pero si por un casual, aunque no lo creo, se dieran las cosas fáciles, ya te dije a ti por privado que en ese caso seguramente cambiaría al Groningen. Que lo que más me llama la atención del Groningen, Adri, es la vuelta de Arjen Robben a los terrenos de juego. Y aunque se pudiera lesionar cada 2x3, solamente con tener la plantilla y poderle darle unos minutitos, ya me sería suficiente.
No, no, más que suficiente, diría incluso, ¿eh? Oye, de tener a Arjen Robben en la plantilla tiene que ser algo especial. Es verdad que vas a tener un jugador de bastante veteranía, de cierta jerarquía seguramente en el vestuario, que ya nos contarás cómo es la situación con Mario Götze, saber un poco en esa jerarquía de vestuario en qué posición está, cómo es el trato con él, en fin, ese tipo de situaciones que ya conocemos todos del FM, que acaban marcando el rumbo de las temporadas y que en el día a día, en la realidad, nosotros de los equipos obviamente no conocemos y hay muchas cosas que no sabemos, pero bueno, el FM sí representa muchas de ellas, o al menos intenta acercarse a muchas de estas situaciones y ya nos contarás cómo es con él, pero Héctor, también nos contarás qué tal con el crack de Mohamed Yataren, nos contarás qué tal con Madueke, este inglés que la está reventando esta temporada, Don Yelmalen, en fin, que no tienes mal ojo, no tienes mal gusto, hay que decirte que, oye, has elegido una plantilla con bastante talento, con bastante calidad, con muchas posibilidades de futuro, así que, Héctor, mucha suerte en la temporada con el PSV, ya nos irás contando qué tal, tanto en la Eredivisie, como tú decías, también en las competiciones europeas, que ojalá ver a un PSV de nuevo grande en las competiciones europeas, entre semana, en esos partidos de entre semana que tanto nos gustan a nosotros. Yo, Héctor, me voy a lanzar. Aquí va el mío. Debo decirte que mi primera opción, o una de mis primeras opciones, como ya hablé contigo, era el Vitesse, que me gustaría haber probado en el Vitesse, pero bueno, consideraba que hablar de Eredivisie y de Eredivisie, todos los programas, pues obviamente, igual no iba a tener mucho sentido. Pero bueno, guardo la partida del Vitesse para otro momento, que la jugaré. Ya digo que me apetece bastante probar con ellos. Pero Héctor, de momento me gustaría empezar. Voy a empezar con ellos en este juego. No sé si a partir del 24, no sé si a partir de cuando salga o cuando me vayan un poquito mal las cosas en el Sassuolo. Seguramente compagine las dos partidas. Pero hay una competición, en este caso la Liga Belga, que siempre me ha gustado seguir. Es verdad que obviamente, como tú decías antes con el caso de Eredivisie, no tenemos todo el tiempo del mundo, todo el tiempo que nos gustaría para seguir este tipo de competiciones diariamente o semanalmente, pero bueno, siempre me gusta tener un poco los ojos puestos en esta competición, porque al igual que ocurre con la Eredivisie, es una fábrica de talento imparable. Es decir, salen jugadores jóvenes como si fuese esto una fábrica, no paran de salir todas las temporadas proyectos interesantísimos de futbolistas, y el club con el que voy a jugar no va a ser el Anderlecht, no va a ser el Brujas, no va a ser el Gent, no va a ser ninguno de estos. Voy a lanzarme con el Standard de Lieja, Héctor, que me parece un equipo, obviamente por plantilla, si uno mira lo que tiene, voy a tener que trabajar bastante. Estaba pensando cómo decirlo para no herir sensibilidades y no ponerme el listón tampoco demasiado alto, que luego sé lo que ocurre. Obviamente creo que no tengo una plantilla demasiado con demasiada calidad, por así decirlo. Si es verdad que hay algunos viejos conocidos, como por ejemplo está el caso de un tal Duje Chop, Héctor, que solamente te suene de haberla visto aquí en España. Está como delantero. Šimirot, el centrocampista de Bosnia, que lo vi el otro día en el partido ante Italia, que me gustó. Puse los ojos en él y me gustó. Es verdad que ya es veterano, que tiene 27 añitos, que ya no es jovencito. Maxim Lestien, que estuvo por ejemplo en el Málaga también aquí en el fútbol español, pero más allá de esto no tiene jugadores realmente reconocidos ni mucho menos. Es decir, que es un proyecto que ya digo, me apetece probar porque es un reto, creo que es un reto y me gusta probar con ciertos retos en este FM21. Voy a ser un poquito de la zona de confort de las cinco principales ligas europeas y creo que este va a ser un bonito reto de llevar a cabo e intentar por supuesto trabajar mucho con las juventudes del fútbol belga, con la cantera, con las canteras del resto de equipos, intentar traer cesiones, intentar traer jugadores de otros clubes que me puedan prestar para, en función de las posibilidades que vaya a tener, que ya digo, desconozco cuáles son porque ni siquiera me he parado a mirar un poco cómo sería el estándar de Lieja en el FM. Es decir, no he empezado la partida y no sé cuánto dinero voy a tener, ni mucho menos. Esto ya lo contaremos, Héctor, en el siguiente programa seguramente, cuando empecemos estas partidas. Pero mi equipo va a ser el estándar de Lieja, voy a probar con ellos, ya digo, fútbol belga. Así que tanto en la Eredivisie, Héctor, con el PSV, como en el fútbol belga con el estándar de Lieja, estaremos muy atentos e iremos actualizando nuestras partidas semana y semana atrás también en este podcast.
Sí, Adri, además yo creo que el Standard de Lieja es uno de esos equipos de los que hace no tanto te hablaban y los tenías un poco como los representativos de la Liga Belga, y es verdad que en las últimas temporadas como que han pasado a un segundo plano y ya no voy a decir que no representen, sino ya que te lo mencionan y como que no lo tienes entre los equipos punteros, y lo cual pues me parece bien, sobre todo porque bueno, al final obviamente tu reto va a ser más complicado que el mío, con total seguridad, porque como dices, la plantilla, los recursos económicos que tendrás seguramente no van a ser tan amplios, pero ojo, yo que tú tendría un ojo bien puesto en lo que es el mercado belga de los jugadores que son ya algo más veteranos, porque estas últimas temporadas hemos visto mucho futbolista belga que volvía a su país de origen para algunos casi para acabar su carrera, como era en el caso de Defur, Miralas, aunque es verdad que se ha marchado de nuevo, creo que ha sido a Turquía, Company, por ejemplo, que estuvo haciendo de entrenador jugador con el Anderlecht. Me parece una muy buena opción y estoy seguro que además, en base a cómo vayas un poco peinando el mercado, vas a poder encontrar muy buenos jugadores belgas, porque es verdad que podemos decir de alguna forma que su edad de oro ha pasado en cuanto a jugadores belgas que han salido, porque es que hubo un momento que era impresionante la cantidad de talento belga de primer nivel o que tenían un futuro. Hazard, Kevin De Bruyne, Defur, aunque es verdad que no acabó siendo lo que parecía, Tielemans, Lukaku, aunque es verdad que Tielemans es más joven, muchísimos jugadores muy buenos, pero ojo, yo me parece una muy buena opción y me parece que puedes peinar muy bien el mercado, puedes sacar muy buenas cosas. Y sobre todo, pues, como dices, yo creo que al final también elegimos un poco estas partidas por el hecho de eso, de recuperar un poco eso que no podemos ver. Es verdad que al final, por ser un juego, pues no te puedes hacer una idea, porque tampoco vas a decir, bueno, este jugador mejora hasta ciertos stats. Resulta que lo ves en la realidad y dices, pues este jugador con estos stats en el FM es la leche. Y luego en la realidad resulta que no apunta a nada. Pero sí es verdad que como que te une un poco con ese fútbol y te da pie pues a poder seguirlo por lo menos por aquí y de vez en cuando, entre jornada y jornada, ir trasteando las cosas y lo que va pasando y decir, pues mira, pues no va mal esto, no va mal lo otro, este equipo está subiendo, este jugador ha destacado esta jornada, igual puedo fichármelo. Me gusta mucho y además es una liga que a mí también se me vino a la cabeza pero yo creo que sobre todo por desconocimiento de la liga en sí, de los equipos, preferí no echarme un poco al agua, porque si no iba, vamos, yo creo que iba a estar muy, muy perdido.
Sí, habrá que probar, habrá que probar. Ojalá Roberto Martínez esté orgulloso de mi trabajo en el Standard de Lieja. Ojalá consiga llevar a jugadores belgas a la primera selección, a la selección absoluta. Pero bueno, todo esto lo iremos comentando. Hay que decir, Héctor, que esto no lo he dicho. Hay un factor diferencial que me ha llevado a decidirme por el Standard de Lieja. A nivel personal, a nivel emocional, yo estuve en Lieja hace unos años, estuve de viaje, estaba allí una amiga, una buena amiga de Erasmus, fuimos a verle a unos cuantos amigos y me gustó bastante la ciudad, ¿eh? Tenía muy buen rollo, muy buen ambiente, ciudad bastante universitaria, uno se lo pasaba bastante bien en aquella vieja normalidad, así que también creo a nivel cultural lo que vi me gustó, así que ya digo, ha sido un factor relevante a la hora de decidirme, porque dentro de la liga belga uno miraba a los equipos, en este caso los miraba yo. No quería ninguno de los grandes, no quería lanzarme ni con el Brujas, ni con el Anderlecht, ni ninguno así, sino que quería un reto un poquito más ambicioso, intentar, bueno, pues trabajar más en lo que es la partida, investigar más en profundidad lo que es este FM21, saber hasta dónde voy a poder llegar con este equipo, y ya digo, puestos a elegir entre equipos belgas por los cuales no tengo ninguna predilección a elegir, es decir, que no soy de ninguno y no me une nada con ellos, pues por lo menos una ciudad que sí, en la que sí he estado, pues voy a jugar con ellos. Así que si en algún momento de la nueva normalidad, en unos años, alguien tiene oportunidad de viajar a Lieja, ya digo que es un buen sitio para estar, un buen sitio para visitar y un buen sitio para pasárselo bastante bien. Ahora sí, Héctor, hay que decir ya el ganador, que hoy ya estamos por encima de la hora del programa. Seguramente si alguien estaba escuchando el programa simplemente para saber el ganador, se haya acordado de nosotros bastante durante el programa. Esperemos que no, esperemos que haya gente que lo haya pasado bien, que sirvan estas recomendaciones. Pero ahora sí, Héctor, hay que decir el ganador de ese juego que estábamos regalando en Twitter. Que Héctor, hay que decir, antes de nada, hay que dar las gracias a todo el mundo que ha participado. La actividad ha sido muy grande. Hemos tenido bastantes respuestas. La gente se ha movilizado bastante bien, ha gustado. Y Héctor, con todo esto sobre la mesa, hay que decir que seguramente no sea el último FM21 que quizás regalemos durante la temporada. Es decir, esto habrá que hablarlo, en fin, habrá que a ver cómo va la situación. Pero, oye, si tenemos oportunidad de ello, regalaremos otro más adelante, porque ya decimos que nos ha gustado mucho cómo ha participado la gente, cómo se ha interactuado, las respuestas muy positivas, la gente ha querido trabajárselo, currárselo, muchas, prácticamente todo el mundo que nos ha contestado, pero bueno, muchos sí es verdad que han puesto especial interés en ganar este juego, y eso también lo hemos querido primar a la hora de elegir el ganador. Así que Héctor, vaya por delante eso, que estamos muy agradecidos a la comunidad FM y de Entre Fútbol y Manager, por supuesto, como siempre decimos en este podcast.
Sí, yo creo que al final no nos esperamos para nada la cantidad de gente que ha participado y sobre todo la cantidad de respuestas que hemos recibido. Es verdad que al final decimos que ha habido mucha gente del Deportivo La Coruña que nos ha respondido con que querían hacerse una partida con ellos, pero ha habido también muchísima variedad dentro del resto de gente que ha mandado cómo quería que fuera su partida y con qué equipo. Y yo creo que la verdad es que estamos sorprendidos, estamos muy contentos, no descartamos en un futuro volver a plantearnos hacerlo algo así, aunque es verdad que tampoco queremos confirmar nada ni que la gente lo piense de momento, y si en algún momento nosotros obviamente lo lanzamos, vamos a ser los primeros que lo dejemos muy claro en Twitter o por aquí o lo que sea, pero que al final la respuesta es tan positiva que como que te anima un poco, y da un poquito de pena también el hecho de no decir, pues ¿por qué no el juego, si estuviera un poquito más barato, ojalá pudiéramos regalar alguno más, o hubiera alguna forma de conseguir alguno más para que se lo llevara más gente? Porque estoy seguro que hay mucha gente que nos lo ha enviado, que puede ser su primera vez, y que al final es un juego que yo creo que es el mejor para reflejar la realidad de lo que es la carrera del manager. Que yo, que he tenido experiencia jugando también en la PlayStation, aunque es verdad que hace mucho tiempo que no juego, como que me gusta mucho más este método, aunque es muy distinto, también hay que decirlo, y obviamente no quiero decir que el otro sea aburrido ni mucho menos, pero es muy distinto a juegos como FIFA o Pro Evolution Soccer, y me gusta mucho pues que la gente se anime y que la gente quiera, y que al final haya tantísima gente que le siga dando a este juego, porque ya no solamente Adri, el hecho de la cantidad de gente que ha participado, sino que ha habido mucha gente también que a lo largo de esta semana ha entrado en Discord de nuevo y se han subido, por decirlo de alguna forma, al carro de la comunidad, que es algo que al final estamos también muy contentos porque es verdad que nosotros nos pasamos de vez en cuando, pero hay gente ahí siempre activa que está contando sus cosas, que está siempre dispuesta a ayudar a la gente nueva que tiene alguna duda. Nosotros también obviamente ayudamos en lo que podemos, aunque por aquí, en el buen sentido de la palabra, hay cada enfermo del Football Manager que es increíble las lecciones que te puede dar. Y yo creo que sin más detenimientos, vamos a decir quién ha ganado, lo lanzas tú, lo lanzo yo,
como
tú
quieras.
Quieras.
Tengo el tuit aquí abierto, ya digo, muchísimas respuestas en ese hashtag entre Football y Manager. Si te parece, Héctor, leo el tuit y dices tú el ganador, ¿vale? Dices tú el nombre. Yo leo el tuit y seguramente quien sea el ganador y lo escuche sabrá que es su tuit, así que lo voy a leer tal cual, ¿eh? Tal cual nos lo puso, que nos ha gustado bastante lo que nos contaba y por qué. Con el Turkugucho Múnich, ya que me parece muy curioso que un equipo que representa a la comunidad turca de Baviera haya podido ascender a la tercera división. Héctor, ¿quién es el ganador? ¿Quién escribió este tuit? ¿Quién lo acompañó entre Football y Manager? ¿Quién nos sigue a los dos? ¿Y quién se va a llevar este FM21?
Pues lo mandó Javier Ferrús, @JavierFerrús. Bueno, yo creo que lo que hay que darle es la enhorabuena, que esperamos también que nos dé seguramente alguna noticia de este equipo, que yo la verdad es que no tenía absolutamente ni idea de que había un equipo basado en la comunidad turca en Baviera, y que seguramente, ojo, yo creo que si lo llegamos a saber podría haber sido uno de esos equipos, igual por la división no, porque igual es un poco arriesgado, tercera división alemana para ascenderlo hasta primera división, pero que es de esos equipos que te preguntas, ojo, que aquí puede haber una historia muy buena. Imagínate, Adri, cogerte a este equipo y igual ahora tan pronto no, pero cuando ya sean un poco mayores, hacerte con Özil, hacerte con Çalhanoğlu, hacerte con Sahin, hacerte con jugadores así, Arda Turán. ¿Te imaginas, Adri, hacerte un equipo con jugadores de este tipo? Así para que den sus últimos periplos en el fútbol, no sé, yo ya sabes que soy muy de montarme mi película rápidamente, que me encantan estas cosas, que en cuanto leo una cosa así yo como que empiezo ya a maquinar en mi cabeza lo que podría ser, incluso aunque sean cosas inverosímiles, pero bueno, yo creo que enhorabuena a Javier Ferrús, y que bueno, como no, pues contactaremos con él para darle la clave del juego y nada, y que lo disfrute muchísimo.
Exactamente, enhorabuena Javier, hay que dar también las gracias al resto por haber participado, como decimos en el hashtag. Valoraremos a ver si podemos llevar a cabo otro regalo de este tipo más adelante, porque decimos que la acogida ha sido muy muy positiva y estamos muy agradecidos por ello, así que para Javier Ferrús, @JavierFerrús, como decía Héctor, va a ese FM21 que estábamos regalando en Twitter. Gracias a todos por participar, de verdad, gracias a todos por agrandar esa etiqueta, ese hashtag de entre Football y Manager. A Javier, por supuesto, que nos cuente sus aventuras en el hashtag, en el mail, vía audio, que se venga un día al programa, que estaríamos encantados de tenerlo aquí un día en el programa y que nos cuente qué tal le va la experiencia con el club alemán en este caso, donde quiera, en el grupo de Discord, donde quiera, donde más cómodo le sea a él, que esté y que nos cuente qué tal la experiencia con el juego y en este caso con este club tan particular del fútbol alemán, que va a empezar en tercera división. Héctor, si decíamos que lo nuestro iban a ser retos, diría yo que lo del estándar de Liga va a ser un reto, no tengo ni idea, o sea, no tengo ni puñetera idea de lo que es un reto de verdad, de lo que es lanzarse a la piscina completamente e intentar llevar seguramente una partida muy bonita y muy muy atractiva de realizar. Así que, Héctor, con todo esto ya sobre la mesa, por encima ya de la hora de programa, como le gusta a nuestra gente y como nos gusta a nosotros también alargarnos y hablar aquí de muchos temas, creo que llega el momento también de despedirse. Como siempre decir, Héctor, en el hashtag entre Football y Manager, en la plataforma de iVoox, en la cajita de comentarios, en el mail entrefootballymanager@gmail.com, en el grupo de Discord, que siempre ponemos el enlace tanto en la descripción del audio como en Twitter, por si hay alguien que quiere unirse a la comunidad y participar en los canales del grupo de Discord, activos 24/7, como decía Héctor, siempre hay actividad en el grupo y es de agradecer. Con todo esto sobre la mesa, Héctor, creo que el programa ha quedado completo, que hemos dado muchos equipos, largas listas de equipos interesantes para llevar a cabo en este FM21. Por supuesto, si la gente nos quiere recomendar los suyos, Héctor, que lo hagan a través de esas plataformas y estaremos encantados de leerles.
Sí, nosotros estamos siempre abiertos a leer lo que diga la gente, que estoy seguro que además, como tú dices, habrá más de uno que diga, os voy a decir yo lo que es un reto de verdad, voy a decir equipos donde más de una vez igual sudáis la gota gorda.
Totalmente. Al final, no, ya te digo, no tenemos ni puñetera idea de lo que son los retos de verdad y lo que hay por ahí y a lo que se lanza la gente a jugar en partidas, que es verdaderamente brutal. Héctor, hasta aquí el segundo programa de esta segunda temporada de Entre Fútbol y Manager. Y ahora sí, despedir como siempre, como a nosotros nos gusta, con un hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.